como cada viernes, me da muchísimo gusto que nos acompañe Mario Campos y la agenda política de la semana. Querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ana Paula. Feliz de saludarte, como siempre.
Gracias, querido Mario. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué destacas tú de esta semana?
Pues, muchos temas, ¿no? Tengo la impresión de que así como hay periodos donde hay uno o dos que marca la agenda, aquí pasaron muchas cosas, desde algunas previsibles, como el tema de la aprobación, por ejemplo, en Cámara de Diputados de Ley de Ingresos, que ahí pues lo más destacado es las cuentas alegres de los legisladores, que como les faltaban 50 mil millones para no tener que recortar más, dijeron, bueno, pues le subimos al tipo de cambio, le subimos a la producción estimada, y con eso ya nos dio el monto. Vamos a ver si eso cuadra después a lo largo del 2017. Pero temas también, pues como este escándalo y esta vergüenza de tener gobernadores prófugos, y lo digo como una vergüenza porque son casos que revelan múltiples fallos de los partidos a la hora de designarlos, fallos de los partidos al no haber dicho o hecho nada durante los 6 años que fueron gobernadores, fallo de los que los tenían que cuidar y sacar los trámites antes de que se les escaparan, fallo de los que no los han encontrado hasta ahora, pero bueno, y el escándalo que representa, aunque en México de pronto no suene normal, pues que dos personas que encabezaron gobiernos estatales pues estén acusados de las cosas de las que están acusados personajes como Guillermo Padres o Javier Duarte.
Oye, entre están otros acusados temas, ¿no? Y están prófugos.
Que están prófugos, digo, insisto, no nos sorprende por las historias de corrupción en el país, pero no es poca cosa lo que estamos viendo, ¿no?
No, para nada. Fíjate que, bueno, pues está ese tema en donde hay algunos que dicen, bueno, qué bueno que el PRI y el PAN estén poniendo orden en la casa. Ojalá que signifique que realmente se esté poniendo orden en la casa, primero dentro de los partidos y después en el país, porque ya, o sea, una cosa es lo que pueden hacer los partidos y otra cosa es lo que pueden hacer las instancias de procuración, claro, de justicia, ¿no?
Sí, de acuerdo. Los partidos lo que les toca es señalar y denunciar y hacer cosas como lo de la expulsión, pero en su momento, pues aquí el tema es que pasaron 6 años de uno y de otro y hasta ahora es que se dan cuenta de lo malos que fueron, ¿no?
Así es. Ahora, bueno, pues todo este tema de que dices tú, pues que qué candidatos ponen los partidos políticos, primero que nada, ¿no?
Sí.
Lo que siento es que está complicado para los partidos porque tú puedes poner un candidato que en el minuto que es el candidato puede ser un ángel.
Sí, claro.
Lo dudo, ¿ves? Pero bueno, ponte tú que todo esté muy bien. Pero ya que llegan al poder, bueno, a mí me tocó ver cómo Javier Duarte cambió de personalidad. O sea, las veces que me tocó por cualquier cosa ir a Veracruz, de pronto este señor se sentía, pues ahora sí que... parido por Zeus, era el amo y señor, evidentemente, del Estado, y no había quien le pusiera un alto.
Claro, pero justo esto que apuntas, mira, tienes razón, los partidos pueden postular a alguien pensando que es buen candidato y de pronto pasan cosas como esta. Pero tienes 6 años, tienes legisladores, tienes coberturas mediáticas. En el caso de Veracruz, ¿cuántos años no hemos hablado, Ana Paula, de la violencia contra periodistas, contra activistas, la violencia en materia de inseguridad, los secuestros? Es como pasó durante tantos años en Tamaulipas, como se denunció en su momento de Roberto Borja en Quintana Roo o César Duarte en Chihuahua. Es decir, creo que la responsabilidad de los partidos está en no haber y no ser en general un vigilante de los candidatos que proponen, y al contrario, ser sus tapaderas o los que los solapan a cambio de un mecanismo pues de lo que parece ser transferencia de recursos. Ayer platicaba con Rafael Cardona este tema, ahí en Foro TV. No, hoy lo platicaba.
Es que tus días son demasiado largos, querido Mario.
Sí. Tienes razón. Y me decía, es que no son manzanas podridas, es una fábrica de manzanas el país.
Exacto, una fábrica de manzanas podridas.
Claro, y entonces lo que tendríamos que revisar también es, pues no es solamente que Javier Duarte se haya vuelto loco, que pudo pasar, o solo que algún... Es un mecanismo, es un sistema que hace que sean virreyes y que por eso se comporten y se sientan como tú apuntabas hace rato, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero pues yo no entiendo cómo se les olvida que todo tiene un principio y un fin, y además ahí está muy claramente marcado por los términos constitucionales, pero
claro,
resulta que se les olvida, fíjate.
Gobiernan, por decirlo de alguna manera, como exacto, si no hubiera llegado, no fuera a llegar el final nunca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llega y ahora estamos en esta
pero,
dinámica.
¿Sabes qué es
y
lo
bueno,
que me decía el otro día alguien, y ¿sí? creo que tiene razón, es que le apuestan a que van a ser uno más en la estadística de la impunidad. Porque,
claro,
a ver, ¿cuántos gobernantes no han sido señalados por actos de corrupción? ¿Y cuántos hay en la cárcel?
Tiene toda la razón.
Uno, Granier.
Claro, porque...
Entonces, pues qué maravilla, me robo. Bueno, ayer o antier, no me acuerdo ya qué día tampoco, porque creo que también son largos los días.
Ya estamos en las mismas.
Leí en la primera plana, creo que fue del Reforma,
ajá,
de un prestanombres de Duarte, uh-huh, que dice, bueno, yo creo que se robó como 1.500 millones de pesos, pero yo puedo dar cuenta de 350. Y entonces dices, a ver... 350 millones, por ser generosos, por ya no irnos a los 1.500, sí, 350 millones de pesos. Pues, ¿qué creen o qué?
No, es absurdo eso, es desproporcionado, porque todo acto de corrupción, por supuesto, es condenable, pero esas cantidades, además, esa manera de hacer negocios desde el poder, que en este modus operandi, pero déjame insistir en esto que estamos señalando, la Paula. El modus operandi de Veracruz de crear empresas fantasma con domicilios falsos, después se denunció también para el caso de Rubén Moreira en Coahuila, el tema quedó ahí, que bajó de perfil, digamos, pero si hiciéramos el mismo ejercicio de revisar hoy por hoy todas las entidades, ¿en cuántos no encontraríamos que pasa lo mismo? Y ese es creo que el tema también de fondo, que de pronto nos concentramos en las personalidades o en los personajes, ya sea en los villanos o en los que se venden como los buenos, y uh-huh, no vemos los sistemas. Y mientras no corrijamos el sistema, pues no podemos depender de que si nos toca uno decentito o no. Mientras
estamos reaccionando en lugar de previniendo, por una parte. Y yo me pregunto, ahorita el tema está en contra de Javier Duarte y de Guillermo Padrés.
Sí.
¿Y qué pasó con César Duarte?
Claro. ¿Qué pasó
con
César Duarte?
Su propio banco. ¿Qué pasó con él?
¿Qué pasó con Roberto Borges? Yo creo que este asunto de sacrificar ciertas piezas, pues no les va a servir para nada a los partidos. Si creen que los panistas ya con Guillermo Padrés, su partido está impecable y sin mancha, y si creen los periodistas que con Javier Duarte, que además primero tendrían que detenerlos, procesarlos y castigarlos, que si creen que con eso la opinión pública va a quedar satisfecha, evidentemente no va a ser así, porque además al tema de la corrupción se sigue sumando lo que ya hemos apuntado aquí en la Paula, un creciente malestar por el tema de la seguridad, que lamentablemente esta semana también volvió a ser noticia.
La impunidad, querido. Una cosa es la corrupción y otra es la impunidad.
Y la impunidad, por supuesto, que además el tema de la impunidad tiene mucho que ver con el tema de la violencia también. La corrupción y la violencia se repiten porque no hay castigos.
Así es. Oye, pero la otra cosa que he visto que algunos han señalado como preocupante es que mientras PAN y PRI están tratando de poner la casa en orden, pues ahí el señor Moreno,
¿sí?,
se las puede dar de que, pues ya ven, aquí somos los pulcros, los limpios, aquí no pasa nada.
Sí, yo creo que también tendría que explicar lo suyo. Está el caso de Ricardo Monreal y de su colaborador con 600 mil pesos, que, uh-huh, que por los montos de los que hablamos en los casos de Duarte es otra dimensión, pero de todos modos, como por qué un colaborador delegacional de pronto maneja esas cantidades en efectivo, ¿no? Lo que pasa es que hoy Moreno no tiene gobernadores. Yo creo que no que habría que revisar caso por caso, pero en efecto, esta idea de que porque llegue López Obrador se va a acabar la corrupción, nada más porque él dice que él es decente, yo creo que es una visión que simplifique, que no atiende a las causas de esta situación.
Sí, ¿no? Bueno, esa es una cosa, y la otra es, aquí medio te voy a cambiar de tema, pero
¿sí?,
ya que hablamos de Andrés Manuel López Obrador, Trump.
Oye, no nos vayan a dedicar un tuit.
Pues, ahorita está caído, ¿no? Twitter.
Aprovechemos entonces, ¿no?
Aprovechemos y digamos lo que queramos antes de que nos ataquen todos los robots del PG.
Ah, que son bravos, ¿eh?
Bravísimos.
Son bravísimos. Tienen. Y mira, y ahí yo creo que hay muchos de carne y hueso, a diferencia de otros partidos. Yo creo que aquí también hay muchos seguidores que sí, de pronto la autocrítica no se les da en todos los partidos, pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, hay seguidores de pronto muy muy fieles y muy aguerridos. Pero
ellos
vamos
y
al tema
los
de arneados Trump.
En Rutten, no sé cuáles son más aguerridos.
Sí, bueno, otro que no lo puedes ni cuestionar porque te caen a palos, ¿no? A tuitazos.
Así es.
El caso, oye, mira, sin duda la semana de los temas fue el debate. Yo creo que ya Hillary llegó a su mejor momento en este tercer debate, que Trump pues hizo lo que sabe hacer, que es hacer un espectáculo en donde seguramente, y esperemos que así sea, no le va a alcanzar para ganar. Te vi, por supuesto, en la cobertura del debate, pero alimenta, digamos, una base muy fiel también, que lo sigue, que cree en él, que le compra esta narrativa de que el sistema está en su contra, de que los medios están en su contra, y bueno, de terror esta visión de que no reconocerá los resultados hasta salvo que él sea el ganador. Vamos a ver cómo termina de procesar ese tema. Por lo pronto los medios reaccionaron con una crítica muy fuerte, a ver cómo procesa la sociedad estadounidense ese tema, ¿no?
Pues sí, los medios, pero unos medios. Yo estando ahí ahora en Nevada, que ¿sí? es un estado columpio, yo no veo dónde está el estado columpio. Me topé con puro simpatizante de Trump.
Mira que
y a la hora del debate, cuando yo pensé que todos iban a gritar bu, bu, bu de lo ¿sí? que estaban escuchando, ¿cómo? Aplausos.
Yo creo
y cuando
que
Hillary Clinton decía algo medianamente coherente, abucheos.
¿Sí?
Entonces, sí hay una parte de la sociedad norteamericana que no simpatiza con Hillary. O sea, no es un invento de las encuestas.
No.
Y hay gente que dice, pues, ¿sabes qué? Prefiero que gane este orate, porque así nos los dijeron ¿sí? en otras palabras, pero ya no queremos más de lo mismo.
Bueno, es que tiene que ver. Y nos puede sonar de pronto absurdo eso.
Oye, luego cuento estas cosas y me empiezan a decir que yo soy pro-Trump
en
Twitter. Yo nada más estoy analizando lo que veo. A mí, la verdad es que
siento
que pobres norteamericanos, porque tienen que escoger entre algo malo y algo peor. Hillary Clinton no quiere a México.
¿No?
Hillary Clinton está muy resentida con México desde que su esposo iba a contender por la presidencia y el presidente Carlos Salinas de Gortari le apostó a que ganara George H.W. Bush, uh-huh. el padre. Entonces, desde ese entonces, no quiere a México. No quiso a México después cuando fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Uh-huh.
Y le dijeron a Hillary, no nos alcanza para pasar dos reformas de gran calado. O es la de salud o es el Telecán. Y va a ir el Telecán. Y la hicieron que se sacrificara la de salud. Ella no perdona. Y ahora, con la visita que tuvieron a bien organizar para que viniera Trump a México, pues peor tantito.
Sí, yo creo que no, tampoco podemos echar las campanas al vuelo. Tienes toda la razón con Hillary. Y lo que es muy importante es, más allá de nuestra opinión sobre Trump, no subestimar esto que tú estás contando. Es decir, ¿cuál es el estado de ánimo de la sociedad estadounidense que permite un fenómeno como Trump? Y yo diría, en México, pues ahí está Cuauhtémoc Blanco de alcalde. ¿Y por qué? Pues porque la gente tenía esta lógica de vamos a castigar a los partidos políticos. A lo mejor te terminas castigando tú solo, pero por lo pronto ahí está voto antisistema o de tratar de sacar una clase política en México, en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y tienes razón en que tenemos que hacer un esfuerzo para entender qué está pasando, porque esto es un fenómeno que hoy se llama Trump, pero mañana se puede llamar de otra manera, y el caldo de cultivo ahí está.
Pues mira, más que nada también, querido Mario, no sé qué opines, pero la gran pregunta que nos hacíamos es quién va a ganar el 8 de noviembre.
Uh-huh.
Parece que eso ya está resuelto.
Uh-huh.
Entonces, cuando ya empezamos a decir, ya tenemos la respuesta, pues resulta que cambiaron las preguntas. Porque ahora no es quién va a ganar el 8 de noviembre, sino qué va a pasar el 9 de noviembre.
¿Sí?
¿Qué va a pasar con todos los simpatizantes de Trump? ¿Qué va a pasar con este odio que ha generado?
Claro.
¿Y qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Se puede dividir? ¿Y qué significaría para Estados Unidos tener un sistema que no sea bipartidista?
Claro. No, es cierto, todas esas son preguntas que hay que hacerse, que el gobierno mexicano también tendría que estarse haciendo y pensando en cómo va a tratar de desmontar, más allá de Trump, este clima que permitió la salida de los discursos xenófobos, racistas, y que en quizás estuvo guardado durante muchos años, pero con la presencia de un candidato así, pues ha encontrado condiciones para manifestarse. Y ahora, ¿cómo le das la vuelta a ese tema? Yo creo que tienes toda la razón. Cambian las preguntas y el reto para Hillary Clinton, si es que gana, es enorme. Porque visto desde este momento, parece muy difícil que ella pueda hacer una especie de labor de unidad o reconstrucción o de reconciliación, ¿no?
Sí, ese es un tema. Y ya que estamos hablando de lo que ocurre en Estados Unidos, me brincaría a política exterior, querido.
Sí.
¿Qué opinas con lo ocurrido esta semana también en la Cancillería, el caso Andrés Roemer, la votación en este tema de la UNESCO y la postura que asumió México respecto a Israel y los monumentos en Jerusalén?
Pues muy raro todo el caso porque, mira, yo no me metería a opinar sobre si se votó bien o se debió abstenerse. Digamos, no entro al fondo, pero en términos de la comunicación del caso, que es lo que yo conozco mejor, es desastroso porque tienes a un embajador que te dice que no estaba de acuerdo, que se retiró, pero que lo reconoció el propio gobierno de Israel, a una cancillería que me parece que tarda mucho en responder, que suele ser el sello de la casa, tardarse en reaccionar, y cuando reacciona termina removiendo al embajador, pero sin dar, me parece que suficientes explicaciones, y luego presiones contra un subsecretario en la Cancillería, es decir, desaseado por todos lados el proceso, ¿no?
Sí, 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 pero pues de alguna manera, no sé si sientes que retrata lo que ocurre en el país en otros aspectos.
Sin duda, sin duda, lo que estamos viendo es problemas que no se cierran, se acumulan, se administran y por eso van creciendo. Es decir, esto que ahora dijimos de cómo una crisis va escalando por un problema de comunicación que no se atiende hasta que terminan reaccionando varios días después, podría ser la descripción de lo que ha pasado, por ejemplo, con la seguridad, podría ser la descripción incluso hasta de casos paradigmáticos como Ayotzinapa, ¿no? Es decir, temas que en su momento se pudieron haber atajado mucho más rápido, no resuelto, atajado y reconocer que ahí había un problema, y se dejan crecer como pensando en que se van a pagar solitos, y evidentemente pues eso no ha funcionado, y por eso hoy estamos donde estamos, ¿no?
Sí, sin duda. Pues querido Mario, como cada viernes, te agradezco estos minutos frente al país.
Con mucho gusto, Ana Paula, muy, muy rica la agenda de esta semana, vamos a ver qué nos trae la próxima, ya lo estaremos analizando, y te mando un muy fuerte abrazo a ti y a todos los amigos del auditorio y hasta el próximo viernes.
Gracias, Mario. Igualmente para ti, buen fin de semana.